Tarde la una en Canarias. España vive con los presupuestos prorrogados desde 2023 y el Gobierno no ha hecho ni amago de llevarlos al Congreso. Ya nos explicaron hace un par de años que, total, para perder la votación, pues no merecía la pena. Llevamos sin acuerdo de financiación autonómica 7 años y de pronto ayer María Jesús Montero encuentra la fórmula para contentar a Cataluña de forma singular y a todos de manera general. Dos universos paralelos y a la vez. ¿Qué ha cambiado? Pues primero, que Europa podría dejar de financiar algunos proyectos si este año tampoco hay cuentas. Segundo, que Sánchez necesita contentar a Junts como sea para que siga ejerciendo de bastón. Y tercero, que si todo sale mal en unas futuras elecciones, puedan mitinear diciendo que lo intentaron y que nada de lo que ha pasado es culpa suya. Hay estrategia política, desde luego, pero bienvenido sea que, más allá del cálculo, cumplan con su obligación. Todo esto en una mañana en la que el juez Leopoldo Puente ha levantado el secreto de sumario en la pieza sobre las adjudicaciones irregulares relacionada con Santos Cerdán y Acciona.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. En un instante les vamos a contar todos los detalles de esa operación, de ese caso que empezamos a conocer y de las citaciones a 3 investigados supuestamente por contratos irregulares de obras públicas. Como hablaremos también de los registros en la Diputación de Almería, donde permanecen detenidos tanto el presidente como el vicepresidente de la Diputación, además del alcalde de Fines, todo ello relacionado con el caso Mascarillas. Llegó el día, María Jesús Montero ha llevado al Consejo de Ministros el techo de gasto y subraya que aquí en España no hay parálisis de ningún tipo.
Pese al ruido interesado de alguno, a los no argumentos que se esgrimen por otro, no hay ni bloqueo ni parálisis, todo lo contrario, avance en donde invitamos a todos los grupos políticos que se sumen y hagan realidad esta iniciativa del Gobierno de seguir trabajando para mejorar la vida de la gente.
La oposición, ni por la derecha ni por la izquierda, se creen este paso, esta presentación de presupuestos. De hecho, Ione Belarra, de Podemos, sostiene que en realidad es un movimiento fake previo a la convocatoria de elecciones.
Si el Gobierno quiere los votos de Podemos, lo lógico habría sido ponerse en contacto con Podemos y empezar una negociación seria. Esto no ha ocurrido, lo cual me lleva a pensar que ante lo que estamos es ante una negociación fake, ante un intento de aparentar que el Gobierno quiere sacar los presupuestos, pero que en realidad no tiene otra voluntad más allá que venir a esta Cámara, perderlos y con eso tener un argumento para convocar elecciones generales.
En este sentido, el PP también cree que lo mejor que podría hacer un gobierno responsable es convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza. El PP y Vox, que han llegado a un acuerdo para la sustitución de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. En el encuentro Meta Futuro organizado por A3 Media, Núñez Feijóo ha confirmado que además Mazón va a abandonar la presidencia del partido en la comunidad.
Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El Partido Popular exige explicaciones al Gobierno por la presencia de Antonio Hernando, exalto cargo en el gabinete de la presidencia, en al menos una reunión en Ferraz con la fontanera del PSOE, Leire Díez. Alberto Núñez Feijóo acusa a Moncloa de activar conductas delictivas.
Los obispos piden respetar el doble derecho a la presunción de inocencia, ya que las víctimas de abuso denuncien. El caso del obispo de Cádiz, investigado por abusos sexuales contra un menor, ha planeado en la inauguración de la plenaria de la Conferencia Episcopal.
Zelensky visita España por tercera vez desde la invasión rusa y espera cerrar con Sánchez un acuerdo para la compra de armamento a Estados Unidos destinado a Ucrania. Ha visitado el Congreso, le ha recibido el rey en Zarzuela y comparecerá esta tarde en Moncloa junto al presidente español.
La sobrecarga burocrática, la falta de recursos y la presión de familias y alumnos incrementan los problemas emocionales de los docentes en España. Según la memoria anual del Defensor del Pueblo, del profesor, sufren más ansiedad, hay más casos de depresión y se cronifica el malestar anímico.
Vox volverá a plantar al rey y ningún cargo del partido acudirá al acto institucional por los 50 años de la recuperación de la monarquía. La formación de Santiago Abascal argumenta que no quiere compartir espacios con un gobierno que deslegitima la corona con su ley de memoria democrática.
Golpe al cártel de Jalisco en España y 20 detenidos que introducían droga desde Sudamérica oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. Coordinaban los envíos desde fincas en Ávila y Toledo y entre los detenidos hay un enlace de la camorra napolitana que gestionaba la logística.
En cuanto al tiempo, en las próximas horas vamos a ir notando un notable descenso térmico de hasta 8 grados por la llegada de una masa de aire polar. Eso sí, el sol se impone en casi todo el país. Cristina Rovirosa.
Salvo en Galicia, resto de comunidades del Cantábrico, Melilla y Baleares, donde se espera alguna llovizna, en el resto del país el cielo estará más despejado que la nevera de un estudiante. Cielo azul engañoso, porque una lengua de aire del Ártico nos va a dejar temperaturas propias de enero. Si el mercurio fuera una persona, hoy necesitaría abogado y un abrazo, especialmente en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón, que van a amanecer por debajo de los 0 grados. Y en ciudades como Ávila o Segovia no pasarán de los 8, solo en el sur llegarán a los 20 de máxima.
Onda Cero. Elena Gijón.
Ya se lo avanzábamos a la una de la tarde. El juez Leopoldo Puente ha decidido levantar el secreto de la pieza sobre adjudicaciones irregulares relacionadas con Cerdán y Acciona. Toma la decisión el juez del Supremo después de que se hayan completado 8 registros y además ha citado a 3 investigados supuestamente involucrados en contratos indebidos de obras públicas. Tribunal Supremo, Eva Llamazares.
El juez del Supremo no aprecia ya motivos para mantener el secreto de esta parte de la investigación a Santos Cerdán, en concreto de informe patrimonial entregado por la UCO el 11 de noviembre, y da acceso a las partes a ese material y también a todo lo derivado de él, 8 entradas y registros en sedes de Acciona, también de Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán por un contrato privado, y de 2 cooperativas relacionadas con Coldo García, la hermana de Santos Cerdán, y el empresario Anchón Alonso, que pudieron canalizar el cobro de mordidas a cambio de obra pública amañada. También ha dado lugar a varias peticiones de información de la Agencia Tributaria y a distintas instituciones públicas y privadas que pudieron participar en adjudicaciones. El magistrado Leopoldo Puente sigue teniendo pendiente la decisión de excarcelar a Santos Cerdán cuando ya haya garantizado que no hay posibilidad de destrucción de pruebas. De momento no hay cambios sobre esa situación del imputado en la cárcel desde el mes de junio. Lo que sí ha provocado este informe de la UCO de 11 de noviembre, además de los 8 registros, es la imputación de 3 exdirectivos de Acciona. Son Justo Vicente Pellegrini, Tomás Solarte Sanz y Manuel José García Alconchel, a quien, según este informe al que acabamos de tener acceso, Onda Cero ha tenido a este acceso, la UCO pedía que se libraran los diferentes mandamientos judiciales autorizando toda la incautación, aprehensión e intervención de todo tipo de efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de estas 3 personas que son exdirectivos de Acciona.
Bueno, y esa relación que mantenían los directivos de Acciona con Santos Cerdán, que es el objeto de esta pieza, de esta pieza sobre adjudicaciones irregulares, cuyo secreto ahora se levanta. Santos Cerdán, que era la persona a la que, según Leire Díez y el empresario Pérez Dolcet declararon ayer ante el juez, daban cuenta de sus hallazgos, se dirigían al entonces secretario de organización. Lo hacían en reuniones que se celebraban en Ferraz. A una de ellas acudió el que entonces era director adjunto del jefe de gabinete de presidencia. Se trata de Antonio Hernando, al que supuestamente habrían advertido tanto Leire Díez como Pérez Dolcet de que se estaba investigando al presidente del gobierno a propósito de las saunas de su suegro. Bueno, esta mañana el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha insistido en el foro Metafuturo que organiza A3 Media en que el gobierno debería explicar de inmediato, José Ramón Arias, la relación del presidente del gobierno con las cloacas.
Y es que dice que la mafia que investigaba y extorsionaba a jueces, fiscales y guardia civil no solo se quedaba en el Partido Socialista, sino que ha llegado hasta la presidencia del gobierno. El líder popular exige a Moncloa que explique qué hacía en las reuniones con la fontanera Leire Díez, todo un secretario de Estado y en aquel entonces miembro del gabinete de Pedro Sánchez.
Y por tanto esta mafia, que es la que envuelve en todo el sumario del que usted refiere, pues ya queda claro que no solamente estaba el partido, no solamente el Partido Socialista era el que impulsaba la mafia, sino que estaba el gobierno, pero no cualquier miembro del gobierno, sino el gabinete del presidente del gobierno.
Por otra parte, el líder popular espera conocer los detalles de lo ocurrido en la Diputación de Almería, pero en el partido aseguran que no van a acusar a los jueces de Lofer ni a la UCO de fachas con toga, como hacen en el Partido Socialista.
Prefería ser prudente Núñez Feijóo porque la operación en la Diputación de Almería se estaba produciendo en ese momento. Ha consistido esa operación en que agentes de la UCO han entrado en las instalaciones para registrar despachos, operación en la que se ha detenido al presidente y al vicepresidente, que han estado presentes mientras se buscaba documentación relacionada con el caso Mascarillas, por el que ambos, el presidente y el vicepresidente de la Diputación, ambos del Partido Popular, están Onda Cero Almería e Inés Manjón imputados.
Nombres propios de la jornada como Javier Aureliano García, el actual presidente de la Diputación, también del PP provincial, o de su mano derecha, la institución provincial, Fernando Jiménez, estarían entre esos nombres que decimos propios y que el juzgado de instrucción número 1 que investiga el caso Mascarillas ha ordenado. Todo han sido reacciones. Desde el Partido Socialista piden dimisiones, como es el caso del secretario provincial José María Martín.
El Partido Socialista entendemos, pedimos y así lo manifestamos, que deben de salir de las instituciones de manera inmediata, sin ninguna dilación, y dejar todos los cargos que ocupan también el Partido Popular. Y esta es una responsabilidad que recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo.
De momento, por su parte, el propio Feijóo asegura esperar a tener más información adecuada para valorar la detención del presidente o Abascal, que quiere que Vox se persone como acusación popular en el caso de la compra de mascarillas de la Diputación.
Y mientras, la crónica policial y judicial seguía su curso. Esta mañana, en el Palacio de la Moncloa, se estaba produciendo un hecho inédito en 2 años. La presentación del techo de gasto y la senda de estabilidad. La vicepresidenta María Jesús Montero ha explicado que sus presupuestos son expansivos, sociales, que aumentan el techo de gasto, una barbaridad, hasta el 8,5%, y que, como son los mejores posibles para la población, confía en que la oposición, porque no dice nada de los partidos de coalición, no se los vayan a tumbar. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, ni parálisis ni bloqueo, dice la vicepresidenta María Jesús Montero, que pide responsabilidad a los partidos políticos y al Partido Popular en concreto para que no rechacen un techo de gasto, dice, que alcanzará los 216.177 millones de euros, incluyendo 4.000 millones europeos. Este techo de gasto se eleva a un 8,5%, es decir, el gasto no financiero del Estado crece mucho más de lo que avanza la economía. María Jesús Montero afirma que presentarán unos presupuestos con ADN progresista.
Unos presupuestos que, ya adelanto, van a ser expansivos y responsables. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que ambos adjetivos no solo no son contradictorios, sino que son compatibles.
Los presupuestos no se aprobarían hasta abril o mayo, a no ser que el gobierno consiga antes apoyos suficientes en las cámaras. La semana que viene deberá debatirse y votarse en el Congreso esta senda de déficit, que incluye un déficit público del 2,1% para el año que viene y una deuda que representará el 109% del PIB. Montero también ha anunciado que la Hacienda Central deberá transferir más de 22.000 millones a la Seguridad Social para apoyar la estabilidad del sistema de pensiones.
Eso para hacer las cuentas del próximo año, pero además se ha presentado, lo ha hecho el ministro de Economía, la fotografía económica del país, es decir, el cuadro macroeconómico. Hemos contado que las grandes cifras van bien, incluso aunque este año se desaceleren algo. Pero lo que es cierto es que la brecha social no mejora, porque este año en ese cuadro macro se ha introducido el indicador de pobreza y vemos claramente, Patricia Gijón, que se mantiene estable en años pasados y a futuro.
Es una de las novedades. El gobierno incluye en sus previsiones por primera vez objetivos de reducción de pobreza. La evolución económica se medirá no solo por el PIB, sino por este indicador de desigualdad que nos dice las personas que viven por debajo del 60% de sus ingresos medios, una tasa que ha bajado 2 décimas en el último año, pero que se estanca en los 2 próximos ejercicios en el 19,4% de la población. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, habla de un primer intento para conectar las grandes cifras con la economía real.
Este crecimiento está siendo una condición necesaria para traducirse o para que se pueda traducir en una mejora en el día a día de los ciudadanos en términos de poder adquisitivo, de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Es decir, pasamos, gracias a este crecimiento equilibrado, de la macro a la micro, siendo conscientes, por supuesto, de que queda todavía camino por recorrer.
En su hoja de ruta económica, Carlos Cuerpo ve buenas perspectivas a medio plazo y defiende un crecimiento robusto y responsable. El PIB rozará este año el 3%, el 2,9%, y se mantendrá por encima del 2% en los 2 próximos ejercicios. Sube el consumo público, aunque la demanda externa será negativa este año y el que viene, con una tasa de paro que no baja del 10% hasta finales de 2026.
Noticias Mediodía.
Hola, familia.
Día. Onda Cero.
Casi apurando los plazos, Juanfran Pérez Llorca registrará mañana en Les Corts su candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón. Y eso quiere decir que hay acuerdo entre PP y Vox. Lo que no sabemos, ante la discreción que mantienen ambas partes, es en qué se sustenta ese acuerdo. Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres.
Los detalles de ese acuerdo se conocerán a partir de mañana tras la reunión que tiene previsto celebrar el grupo parlamentario del PP. Pero por lo que hemos podido saber hasta ahora, las líneas rojas marcadas por Vox pasan por las políticas verdes y la inmigración. Al respecto, la portavoz del Consejo, Susana Camarero, ha asegurado que será el propio Pérez Llorca quien marque sus prioridades de gobierno si hay investidura.
Primero es que haya debate de investidura y será el próximo presidente de la Generalitat el que tenga que contarles cuál es su objetivo, que le adelanto que su prioridad más absoluta es continuar con la reconstrucción.
Presentada la candidatura de Pérez Llorca, la mesa y la junta del Síndics en Les Corts se reunirán el jueves con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura. Una investidura, eso sí, que no se espera que se produzca hasta la próxima semana porque el PP no quiere que coincida con la declaración este viernes de Pérez Llorca como testigo en la causa de la Dana.
Bueno, la ministra Diana Morant insiste en que hay que convocar elecciones. Ella es la presidenta del PSOE valenciano y eventual candidata. Pero veremos, porque Sumar, que son los socios de gobierno, han pedido hoy la comparecencia de Morant en el Congreso como responsable del Ministerio de Ciencia para que aclare las denuncias sobre un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos durante 18 años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una noticia que publica hoy El Mundo. Se encuentra en España Zelensky. Va a buscar que reforcemos la ayuda que le damos a este país con otros 1.000 millones en ayuda militar. Veremos, esta mañana ha estado en el Congreso, esta tarde tiene comparecencia conjunta con Sánchez, pero a esta hora Francisco Paniagua es el rey quien está reafirmando el apoyo español.
Ahora, hasta ahora, el presidente ucraniano está almorzando con el rey en la zarzuela. Felipe VI se ha encontrado al menos 5 ocasiones con el presidente ucraniano, que ha visitado esta mañana el Congreso, donde ha dejado por escrito el valor de la solidaridad y la amistad de España con Ucrania. Zelensky viene a Madrid buscando un incremento del apoyo y se va a ver con representantes de la industria española de defensa. Reunión en Moncloa esta tarde con el presidente del Gobierno. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha marcado cuál es el rumbo en cuanto a Ucrania.
La guerra contra Ucrania es una guerra que atenta especialmente contra la seguridad y también, por supuesto, contra los valores europeos. Y por eso la posición de nuestro país es estar al lado de Ucrania, al lado del pueblo ucraniano, el tiempo que haga falta.
Esta tarde Pedro Sánchez va a llevar al presidente ucraniano a ver todo un símbolo del sufrimiento, el Guernica de Picasso, en el Museo Reina Sofía.
Nuevo golpe al narcotráfico en nuestro país. Ha sido desarticulada la oficina del cártel de Jalisco en España. En total, 20 personas detenidas, entre las que se encuentran algunos de los delincuentes más buscados por Estados Unidos desde hace año y también David Gabás, miembros de la camorra italiana.
Sí, porque era la camorra la que se encargaba de distribuir en Italia la droga una vez almacenada en España. La investigación de la Policía Nacional, en colaboración con la de Países Bajos y la de estadounidense, comenzó este mismo año cuando se detectó la entrada de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. La organización aprovechaba el entramado de un empresario español que daba soporte logístico al cártel. Una vez en España, la droga se almacenaba en fincas de la Sierra de Madrid y en Ávila, desde donde se distribuía por el resto del país en vehículos con compartimentos ocultos. Del transporte a Italia se hacía cargo la camorra. Además, de los 20 detenidos en Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, la operación ha permitido intervenir 1.870 kilos de cocaína, 375 de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas, armas, vehículos y 14 kilos de plata.
Y como aquí en España no nos libramos de las novedades en los tribunales en las últimas horas y en los últimos días, pues vamos a dar paso urgente a Eva Llamazares porque tenemos ya el informe de la UCO a propósito del cobro de comisiones del 2%, Eva.
Con pruebas de que efectivamente la trama cobraba unas comisiones del 3%, al menos en tres adjudicaciones, en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Se había dicho que Santos Cerdán era el distribuidor de los pagos a Ábalos y Coldo, y aquí observa la UCO, en el informe al que hemos tenido acceso en Onda Cero, una operativa común a los tres. Dice que mediante Acciona y Servinavar se firmó que se recibía ese 2% neto del importe de la adjudicación una vez que la licitación era otorgada a Acciona. Tanto Santos como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil Servinavar, esa sociedad cuya propiedad niega Santos Cerdán, pero que él adquirió, de la que él adquirió un 45% según un contrato privado. También habría resultado beneficiada la familia. En concreto, cita el informe. La mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, fue contratada por Noran, cooperativa constituida entre Anchón y Coldo, 9.500 euros, siendo Servinavar el principal origen de los fondos de esta cooperativa. También menciona a la hermana de Santos Cerdán, Belén Cerdán, que recibió de Servinavar 22.300 euros y que luego fue contratada por la cooperativa Ercolán. Alcanzarían también las comisiones al cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz, que fue contratado también por esta sociedad Servinavar entre septiembre de 2019 y el año 2022, siendo perceptor de un total de 53.000 euros.
Como tenemos a la mejor redactora de tribunales de todo el panorama nacional, la han podido escuchar ustedes en directo mientras les acababa de llegar el informe ese que se ha levantado esta mañana, el secreto que se ha levantado esta mañana a propósito de cómo operaba toda la trama, cómo Santos Cerdán recibía el 3%, gestionaba el 3%, que se llevaban otros miembros de la trama, el 2%, no el 3, el 2% de toda la trama, y lo gestionaban a través de Servinavar. Algunas de las novedades que hemos conocido, por ejemplo, como apuntaba Eva Llamazares, es que la mujer y la hermana de Santos Cerdán también eran beneficiadas y que algunas de las obras por las que se llevaron comisiones estaban situadas, obras de acción en este caso, en Logroño, Sevilla y San Feliu.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Flipa, aquí.
Billete para el Mundial, Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Radio Estadio en Onda Cero desde las 8:30 para seguir ese España-Turquía en el que la selección va a dar su clasificación mundialista. Solo una derrota por 7 goles, algo que nunca hemos encajado en toda nuestra historia, nos mandaría a la repesca. Grimaldo y De Frutos son los descartes para un partido que debe ser toda una fiesta en el sevillano Estadio de la Cartuja. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar, desde Sevilla. La España de Luis de la Fuente quiere seguir haciendo historia en el estreno de la nueva camiseta. Pensar que hay una mínima posibilidad de no clasificarse directamente para el Mundial es engañar a la gente. Aún así, concentración máxima y cero confianzas. Si los hay, serán uno o dos cambios en el once y nada más. Esta selección ha convertido en una preciosa rutina el ganar, golear y jugar muy bien. Con los mejores o sin ellos, esta España de autor encandila al planeta fútbol. Pese a ello, no se llenará la Cartuja y por mucho, se esperan menos de 40.000 espectadores. El próximo verano en América, la roja de la Fuente luchará por su segunda estrella, porque la número uno del ranking FIFA, como el algodón, no engaña.
Ese billete para Mundial lo sellaron anoche Alemania y Países Bajos. En la jornada de hoy atarán su clasificación Bélgica y Suiza. En situaciones parecidas a la española, destacan dos duelos directos por las plazas mundialistas: Escocia-Dinamarca, con un punto de ventaja para los daneses, y Austria-Bosnia, les vale el empate a los austriacos. Ya esta madrugada se completa la fase de clasificación en CONCACAF, donde países como Surinam o Curazao están a un paso de disputar su primera Copa del Mundo. Recordar también que la selección española sub-21 visita hoy a Rumanía en partido de clasificación para el europeo de la categoría. La mala noticia del día nos llega desde el mundo del tenis con la confirmación de la baja de Alcaraz por lesión para esa final a 8 de la Copa Davis. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Pues un revés durísimo que Carlos Alcaraz no pueda estar con España en esta final a 8 de Bolonia. El equipo de David Ferrer, ya sabes, después de que ayer por la tarde se realizase una resonancia, arrojase las pruebas que tiene un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, si forzaba, si saltaba ante Cheque a jugar el jueves, podía ir a más y podía romperse, y han tomado la decisión de que Carlos no juegue con España esta fase final de la Copa Davis. Un revés muy duro para el equipo de David Ferrer, que debutará el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana sin Carlos Alcaraz.
Además, Chus Mateo ha dado su primera lista como seleccionador español de baloncesto para los partidos ante Dinamarca y Georgia, clasificación para el Mundial. Destacan nombres como el del madridista Izan Almansa o los veteranos Alberto Díaz y Jaime Fernández. Nueva etapa que afronta así Chus Mateo.
Voy a tratar de buscar esa buena cohesión entre todos los jugadores. Me consta que vienen con mucha ilusión y con una actitud que van a dejarse el pellejo, y eso para mí vale muchísimo. Necesito que ellos se conozcan en estos días, que formen una familia.
Santi Justa es el único superviviente del último Eurobasket, en una lista en la que se estrenan jugadores como Francis Alonso, Alex Reyes, Luis Costa o el joven pívot navarro Greit Osobor, que tras su formación universitaria en Estados Unidos crece ahora en la liga alemana.
Dígame.
Álvaro Domecq tenía 85 años, uno de los más célebres rejoneadores del país, artífice de la ganadería Torre Estrella y fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez, municipio gaditano que vive 2 días de luto oficial decretados por el ayuntamiento. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.